cuando queremos apalancarnos de una tarjeta de crédito para crecer financieramente, ahí está el problema. Queremos, ejemplo, queremos coger dinero de una tarjeta X, coger ese dinero para invertirlo en un producto, porque es que el producto nos va a generar más interés de lo que estoy pagando acá de interés, o estoy pagando 0% de interés. Pero el factor riesgo no se habla. Entonces, mi problema con eso es el factor riesgo.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente tendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Rey Martínez, ¿qué está pasando, brother?
Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí.
Oye, brother, un placer. Como estuvimos aquí hablando en el pre-podcast session, creo que tu contenido es bien cool. Creo que tu contenido en un momento donde las finanzas se han convertido en este tema de cómo hacemos dinero rápido, cómo las redes sociales nos están llevando en este shiny object syndrome, como dice Robert Kiyosaki. Ver a alguien que habla desde principios financieros para la felicidad y para aumentar, mano, nuestro rendimiento en esta tierra, que yo creo que eso es algo bien importante, que tú vienes de una experiencia médica donde te hacen una alerta de cómo esto puede ser un factor de estrés que te limita el tiempo de vida en esta tierra. Sí. So, yo creo que eso es súper cool.
Sí, sí. Yo creo que es importante entender la base, la fundación de lo que es finanzas, porque para crecer, como yo digo, en la construcción, tú necesitas tener una base, ¿verdad? Una fundación. Y si no tienes esa fundación y tú quieres crecer, estás construyendo sobre arena. Entonces, ¿qué va a pasar un edificio que tú construyes sobre arena?
Eso también creo que viene un poco con tu background de ingeniería, ¿verdad? Yo creo que hay que hablarlo. ¿Vienes del cuál era el barrio en Arroyo?
Yo nací en Arroyo, pero me crié en el barrio Jaguar de Patillas. Correcto. Yo siempre digo, bromeando, que el otro habla del barrio Jaguar de San Lorenzo. Yo soy del barrio Jaguar de Patillas.
Ok. ¿Cómo fueron esos años creciendo? Naciendo en Arroyo, te crías en Patillas, en el área sur de Puerto Rico. ¿Qué tenemos que conocer de esos años sobre Rey para entender quién eres hoy en día?
No, sencillo. Como cualquier persona en Puerto Rico, yo me crié con mis padres, con mis abuelos. La finca, la vida cotidiana, iba a la escuela, no me gustaba la escuela para nada. Mi vida no me hacía sentido la escuela, como que no sabía ni para qué. Pero el tiempo pasa y uno madura, ¿verdad? Y me doy cuenta que soy bueno con las matemáticas. Y ahí comienzo, yo veo que mi hermano va para Mayagüez, estudiar algo de computadora, me quedo solo en la casa por las noches. Tú sabes, tú tienes un cuarto compartido, de pronto tienes tu cuarto solo. Y dices, caramba, ya. Y yo veo que ya comienza a hablar de trabajo y demás. Y yo, cónchale, ¿sabes? ¿Y qué voy a hacer? Porque yo para mí, pues qué sé yo, lo que hace todo el mundo por ahí, buscársela en el campo, ¿sabes? Eso. Y yo veo que en la clase de matemática, no con intención, sino que las cosas me salían fáciles. Mi papá es tapicero y tú sabes que los tapiceros tienen que sacar cálculo. Así que desde temprano yo estoy viendo que el viejo mío sacando cálculo es súper bueno. Y se me pegó. O sea, es como que sacar cálculo fácil con la lápiz. Y yo veo que las clases de cálculo 1, precálculo y demás, álgebra. Yo hacía lo que todo el mundo tardaba 30 minutos, y yo en 2 minutos, toma, aquí está, tú sabes. Pero en español, olvídate, horrible. Ciencia, horrible. Estudios sociales, horrible. Entonces, pues ahí comienzo a investigar una buena profesión que sea con matemática. Y en aquella época, estamos hablando de 1996, está diciendo, pues ingeniería es lo que está pegado. ¿Y dónde estaban dando ingeniería que fuera lo más económico posible, donde era bien difícil entrar en aquel momento? Mayagüez. Yo vivo en Patilla, voy a Mayagüez, pero entonces el viejo me dice, está chulo, pero el viejo sabe que yo no soy bueno para pa los estudios. Dice, ¿qué tú vas a hacer por Mayagüez? ¿Tú sabes? Entonces yo digo, no te preocupes, yo voy a resolver, ¿no? Y me aceptaron en ingeniería civil. Y cuando llego allá, la primera clase que me dan, la primera charla en la semana de prepa, préstamos estudiantiles. Dicen, tú coges un préstamo estudiantil, tú no tienes que pagar este préstamo hasta 5 años después. Ok, dinero gratis, yo lo vi. Bueno, me trepé casi en $50,000.
¿A qué edad?
Yo llegué a la universidad a los 16. 16 años y con $50,000 cuando salí. Así que imagínate. ¿Qué niño le prestan dinero a los 16? Solamente un préstamo estudiantil.
Apenas te prestan un carro que es de tus papás, ¿entendés? Apenas te dan la licencia a los 16, pero tienen la capacidad para manejar $50,000.
¿Qué sentido hace eso? ¿Me entiendes? Entonces, llega la oportunidad de conseguir trabajo. Llego acá a San Juan. Yo no haría metro si yo había ido 4 veces con mi tía. Era mucho. No era persona de salir, no era persona... Mano, yo a veces, yo le digo a las personas, mira, yo para hablar en público, hasta hoy en día, tengo que entrar en una etapa de concentración porque quiero llevar el mensaje, pero dentro de mí tengo como que concentrarme, cogerlo con calma, respirar, y así pues ya, porque pues no es mi estilo estar hablando en público, ¿verdad? Esto es algo que yo he venido desarrollando y trabajando conmigo. Cuando llegó a San Juan, se me da una oportunidad de hablar, de trabajar como ingeniero, como inspeccionando obras de construcción. Y yo veo que todos mis compañeros, carro nuevo, apartamento nuevo, tarjetita. Ok, yo puedo hacer eso. Carro nuevo, apartamento, tarjetita. Pero algo que no me explicaron es que la construcción tiene un principio y tiene un fin. Entonces, cuando viene el jefe, me dice, Rey, ¿sabes qué? Un placer haberte conocido. Aquí está tu cheque. Ya, pues, no hay más trabajo para ti. Y yo, ¡oh! ¿Y ahora? Y terminé en casa de mis padres. Entonces, no sé si tú te has dado cuenta que cuando tú pides un préstamo, te dicen, al lado del nombre tuyo, tú vas a poner 2 personas que te conozcan, pero que no vivan contigo. Puse a mi mamá y puse a mi tía. Cuando me despiden, llego a casa, un montón de deuda, sin un chavo en mi cuenta de banco, que nadie se tiene que sentir mal por eso, porque hoy en día la mayoría de los puertorriqueños no tienen $100 en su cuenta de banco. Esa es la realidad. Y empiezan a llamar los cobradores. Y empiezan a decir, mira, me debes dinero, ¿qué vamos a hacer? No sé, no tengo. Y era tanta la insistencia que comencé a ignorar las llamadas. ¿A quién llamaron?
A tu mamá.
A mi mamá.
Y a tu tía.
Y a mi tía. O sea, yo soy Rey Joel. Y dice, Joel, ¿qué está pasando? No, nada, yo resuelvo. No te preocupes. Yo resuelvo fue que mano, me estaba volviendo loco, la ansiedad, no dormía. Tenía, qué sé yo, como 24, 25 años, algo así. Tú sabes. Y un día estoy viendo el canal 4 a las 2 de la mañana porque yo no encontraba cómo dormir. Y sale un abogado diciendo, ¿tienes muchas deudas? Ajá. ¿No puedes dormir? Ajá. ¿Estás buscando una solución? Pues sí. Ven mañana a mi oficina y radica un capítulo de quiebra que con eso ya se todo se elimina. Estoy en Guayama. Guayama está cerca de Patillo. Pues le llego al otro día. Mira, ahí que la quiebra. Cuando voy a Ponce, me encuentro personas que están diciendo es la segunda y la tercera vez que está radicando quiebra. Y yo digo, no puede ser. Segunda y tercera vez en esto. Yo no voy a caer esto otra vez. Pues hermano, tiempo pasa, llego a mis 30, y mi crédito, ya a los 8 o 9 años, después de una quiebra, tu crédito comienza a aumentar.
¿Tu quiebra fue a qué edad? ¿A los 25?
25, 26. Entonces, mi crédito comienza a subir. ¿Y qué hizo Rey?
Arrancar a sacar tarjeta.
Carro nuevo, muebles nuevos. Todos los errores. Y como que en un momento despierto y digo, ¡oh, espérate! No, espérate, estoy volviendo a donde estaba. ¿Y qué hice? Cogí otro trabajo y estaba trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero no estaba trabajando con intención de salir de deuda. Estaba trabajando para mantener mi estilo de vida, para poder impresionar a personas que yo no conocía. Y que quizás ni que me caían bien, la verdad. Entonces, pues, estuve así. Y un momento, hasta que llegué a conocer quién hoy en día es mi esposa, que estoy almorzando con mis compañeros de trabajo, y ella comienza a decir, no, yo voy para Europa este fin de semana, para Colombia, lo otro, para México, viaje, que sea, que está invirtiendo aquello, a qué está invirtiendo para sus hijos. Pero ¿cómo? No entiendo. Y llegó tanto ese momento en mi vida y la ansiedad comienza a aumentar tanto en mí, pues yo decía, es que yo no sé cómo lo están haciendo. Esta gente gana menos que yo. Yo tengo trabajo. Y mano, literal, estoy así como hablando contigo, almorzando, recojo la bandeja, almuerzo, doy 4 pasos y me caigo. Me fui como mango podrido al piso. Y despierto en una sala médica. Un cardiólogo me dice, Rey, mira, tú estás bien de salud, lo que pasa es que tú tienes un ataque de ansiedad, hay algo en ti que tú tienes que atender. Era que no entendía esto de las finanzas personales. Y ahí me comienza lo que es finanzas corre. Y ese fue el comienzo de finanzas corre.
¿Esto fue a qué edad?
A ver, 36 por ahí.
¿Hace 8 o 10 años?
Sí, como hace 10, 12 años por ahí.
Una vez pasa esta situación en el hospital, ¿verdad? Ya una situación que pasa de ser mental a ser física. Está teniendo unas repercusiones en la salud de Rey en el día a día.
Ajá.
¿Cuál fue el próximo paso para tú empezar a educarte? Entiendo que fue con Dave Ramsey, quien empieza como que tu escuela y tu rehabilitación en finanzas personales. Pero pues, ¿cómo fue este inicio?
Pues ahí comienzo a buscar hoy en día lo que estábamos hablando antes de comenzar, que yo creo que la bendición que muchos de los jóvenes hoy en día tienen son las redes sociales. Algo que nosotros no teníamos, mano. Para nosotros buscar información era una enciclopedia y libra a Dios que una letra de esa dichosa enciclopedia fallara. Tú sabes, porque si la maestra te buscaba información de Dinamarca para mañana y la de no estaba y la biblioteca estaba cerrada, es como que, ¿what? Hoy en día no, tú te sientas en Google, Dinamarca, hasta busca videos de YouTube, busca en Google Maps y llega, ¿me entiendes?
Pues olvídate, hoy ponemos 10 cosas que no sabes de Dinamarca en ChatGPT, impresiona a la maestra.
Exacto. O sea, hasta te hace, te tira un essay. O sea, que las cosas te sientas con Joshua ahí, qué sé yo. Bien distinto. So, aproveché eso, ese boom de YouTube y demás, y comienzo a buscar personas que hablaban de finanzas. Yo no quería leer, yo quería, mira, dime qué es lo que yo tengo que hacer. Solamente dime eso. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Y comienzo a estudiar cuánto gurú habla de finanzas, ¿verdad? En aquel momento, obviamente, habían casi todos los que hablaban de finanzas eran americanos, ¿verdad? Raro el que estaba en Puerto Rico, como que no hacía clic conmigo, ¿no? Y pues comienza Susan Osborne, un montón de gente que habla de finanzas. Y lo intenté, no me funcionó. Por eso a veces yo digo a la gente, dime quién tú estás siguiendo y yo te puedo decir qué tiene bueno, qué tiene malo, porque yo lo probé. cuando en un momento dado escucho a este hillbilly de Tennessee, Dave Ramsey, hablar, y digo, caramba, esto me gusta. Es sencillo, al punto, me está diciendo lo que tengo que hacer, no hay redondeo, no hay trucos, simplemente trabaja duro, haz un presupuesto, sal de tus deudas y ahorra. Ok, yo nunca había hecho esto así.
Suena sencillo.
Sí, y comienzo. Pero me percato que él comienza a decir, el clave de las finanzas personales, si estás en pareja, es que se hagan juntos. Algo que en Puerto Rico choca. Si tú has visto mis mensajes de Facebook, a veces digo, las finanzas personales se ven en pareja y medio Puerto Rico me cae encima. Uh-huh. Tú sabes, porque nos choca, culturalmente nos choca. Y me comienza a hacer sentido. Y digo, ok, pero el problema es que mi esposa no sabe inglés, no entiende inglés. Y llamo. Y hablo con la oficina, la asistente, y le pregunta, mira, mano, esto está chévere, me encanta, pero ¿hay alguien que diga este mismo mensaje en español? Y me hablan de Andrés Gutiérrez. Y ahí es que comienzo. Andrés tiene un programa que sale todos los días, algo así como nosotros, ¿verdad? Entonces sale en vivo y comienzo todos los días. Andrés, necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Hasta el punto, o él se cansó. Dice, escribe a tu email, me voy a comunicar contigo. Le escribí en mi email. En el live, en el programa. Entonces envió un email, llámame a las 8:30 a este número por WhatsApp. Yo pensaba que me iba con uno de sus ayudantes, ¿verdad? Y no, era el mismo. Y nada, nos estuvimos como 2 horas y media hablando. 2 horas y media hablando con un tipo que no sacó de tiempo de su vida sin cobrarme un peso. Y Andrés, ¿cómo te pago, mano? Porque, ¿verdad? Si no, mira, Rey, lo que yo quiero, yo tengo un curso que se llama Paz Financiera. Tú tienes un mensaje que yo creo que la gente va a hacer química contigo. Comienza a dar el curso. Y aprovechas de una vez y como es un proceso, tú mismo vas creciendo dentro de este mundo, vas escuchando los problemas y te vas a dar cuenta que no es tan diferente a lo que tú estás viviendo. Y comienzo a dar el curso. Pero el curso estaba es para recién inmigrantes o inmigrantes en Estados Unidos, más localizados hasta el centro y el oeste.
Okay. Sí, todo lo que va con la frontera de México.
Ajá. Entonces, pues, obviamente hay muchos patrones que lo mismo de nosotros, nunca nos hablaron de estos temas, hay muchas cosas bien nuevas, comunicación, o sea, y los años pasan, sigo dando el curso, llega el 2020, comencé en 2014, 2020, que entra la pandemia. Y Andrés decide un poco aguantar el curso. Pues yo digo, pues está bien, vamos a hacer algo. Yo me voy a separar y voy a crear lo que es Finanzas con Rey, ¿verdad? Mi mente, mano, era hacer esto por 2 años. Y decía, mamá, esta pandemia, lo que está yendo son 2 años, me entretengo aquí. Y como que, nada, lo dejo ahí ya, 2022, cierro, ya, se acabó. Pues pasa el tiempo, contrato a una persona que me enseñe cómo proyectar esto en las redes sociales. Yo no soy persona de redes sociales. Yo empecé el otro día. Y comienzo a entender cómo funcionan los trucos, lo que le interesa a la gente. Y conectar este mensaje con mi mensaje de una forma cómica, jocosa, pero a la misma vez llevar mi mensaje. Y ahí que comienzo a hacer clic lo que es TikTok, Instagram, y la gente comienza con el chiste de, oye, ¿y cómo te enteraste de eso? Dice, es que yo sigo a Finanzas con Rey. O sea, y eso pegó bien brutal, mucho más a lo que yo me imaginaba, una loquera. Yo me encontraba gente en la calle y decía, ah, tírate el mensaje. Tú sabes, uno vacilón total. Y hoy en día, pues, mano, ya es lo que somos Finanzas con Rey, la empresa. Tenemos 5 personas que están viviendo lo que es Finanzas con Rey. Y tenemos nuestro podcast, es un live que hacemos lunes a jueves, Finanzas de Noche. Nuestro canal de YouTube, las redes, bueno, una loquera.
Quizás también parte de lo que la gente no conoce, ¿verdad? Porque no salen Finanzas con Rey la plataforma. Pero tú sigues siendo ingeniero civil, tú sigues trabajando.
Yo sigo trabajando, sí.
¿Cómo ha sido este proceso? Porque yo creo que viene desde mucho antes de empezar Finanzas con Rey. Entiendo que viene desde tu época, cuando empiezas a corregir esta deuda que llegó como hasta 120 mil dólares, creo que
160.
Fue. Vamos, si quieren, vamos a tocar ese punto, voy para atrás, porque yo creo que es un detalle muy importante que no tocamos. Llegas, entonces, pasa la situación médica. Ya en ese momento tú tenías los 160 mil dólares en deuda.
Ya. Yeah.
¿Cómo tú empezaste a reducir esa deuda? Porque suena una deuda bien grande, que de momento quizás tú miras la cifra y tú dices, ¿cómo yo llegué a 160 mil dólares en deuda?
Ah, ¿cómo llegué? ¿Lo gasté?
Pero en el día a día tú no sabes qué es tanto. So, ¿cómo, cómo fue ese reverse engineering de tú decir, ok, vamos a empezar a cortar gastos, estos son los primeros que vamos a cortar, viviendo una vida no de maceta, pero de austeridad, sabiendo que esto era por un periodo de tiempo? Y tú trabajaste varios trabajos, no era que solamente eras ingeniero.
Mano, yo hice Uber, yo hice DoorDash, yo hice... ¿Qué yo no hice? Yo trabajé en McDonald's, yo... ¿Cuántas cosas? No, yo nunca le he tenido miedo al trabajo, mano. Eso sí, yo por hacer dinero, yo me siento bastante confiado porque no temo a meterle mano a lo que sea. Tú me dices, Rey, tengo este proyecto, vamos a hacerlo. Tú sabes... No, eso es algo que yo siempre, mis padres me han inculcado, no, el trabajo no te hace menos, tú sabes. Por eso a veces yo tengo clientes que son personas que tienen sus profesiones y digo, mira, por un periodo corto vamos a hacer un trabajo adicional, llámalo DoorDash, llámalo Uber, que se adapta a tu estilo de vida, a lo que sale, ¿verdad? Y no es, ¿sabes? Porque el trabajo honra y es un periodo corto en tu vida, no va a ser para toda tu vida. Eso es lo que yo hice básicamente. Entendí, mira qué pasa. Nosotros, la comunidad hispana, la comunidad latina, queremos impresionar con lo que tenemos. Y cuando tú entiendes que no se trata de impresionar a los demás, se trata de tú tener lo suficiente para tú cuidar a tu familia, cuidar tus prioridades, amar a tu familia y proteger a tu familia, y ahí tú comienzas a llenar la copa, ¿verdad? No se trata de ser millonario. Eso. Se trata de tener lo suficiente para tú cuidar a tu familia. Entonces, cuando esa copa se desborda, entonces con eso que se desborda, tú puedes ser bendición para otras personas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos la copa vacía y queremos ayudar a nuestros padres. Tenemos la copa vacía y queremos ayudar a nuestra familia que está en otro país. Tenemos la copa vacía y vemos una necesidad y queremos ayudar. Cuando nosotros mismos no podemos ni resistirnos. Tú sabes. Y ese es el problema. Y yo lo que quiero que la persona entienda, mira, primero llena tu copa, tu finanza. Y con el tiempo tú vas a ver que tú vas a ser una gran bendición para otras personas. Es un proceso, pero no puedes hacer todo, no se puede hacer. Tú no puedes invertir, tú no puedes salir de deuda, tú no puedes comprar casa tú a la misma vez porque no te va a salir.
¿Cuáles fueron las primeras creencias o herencias por creencias del dinero que tú tuviste en tu familia?
Mano, lo mío, yo siempre vi, de nuevo, lo que vi siempre fue el trabajo. Tú trabajas por dinero. Es todo lo que yo vi, pero nunca se me educó en cuestión de que tienes que administrar, hay que hacer un presupuesto. Y no fue por falta de no querer, fue falta de que mis mismos padres no sabían. Mi madre. ¿Cuándo en la escuela, les pregunto a los que están escuchando esto, ¿cuándo en la escuela a ti te enseñaron a hacer un presupuesto? A veces yo fui el otro día a una escuela en Carolina, una escuela superior. Comienzo a explicarle cómo funciona el presupuesto, haciendo dinámica y demás. Cuando terminamos, los muchachos míos decían, Dios mío, yo he pasado 12 años, a mí nunca me han explicado esto, y yo voy para la universidad. Tú sabes. Entonces, ese es el problema. No nos estamos educando con el asunto de finanzas personales. Habemos varias voces que estamos tratando de hablar sobre esto. Para efecto de llevar el mensaje que se dé a conocer.
Una vez llegas, pasan estos 160 mil dólares, ¿verdad? Porque estamos haciendo como que esta matemática y este paso y este camino. ¿Cuál fue el primer proceso, el primer paso que tú diste para comenzar a arreglar tus finanzas personales?
Y todo comienza a la base. Yo sé que esto suena medio cliché, pero todo comenzó con un presupuesto, ¿verdad? Tú comienzas a hacer un presupuesto, tú pones tu ingreso, le restas tus gastos. Y ahí tú empiezas a saber con qué puedes, con qué no puedes jugar, ¿verdad? Yo tenía, en aquel momento tenía un Jeep súper bonito, que me encantaba. O sea, ese Jeep era una hermosura, pero debía mucho. Debía casi 60 mil dólares. Entonces, ¿qué hice? Aproveché un... ¿Cómo se llama este evento que hacen de muchos carros?
Una feria de carros,
una feria,
de eso,
exacto. Ajá. Pues lo cambié por un Jaguar GT. Y lo que hice fue que bajé la deuda de 60 mil a casi unos 2.000, 3.000 dólares. Pues un pago de 1.000 y pico a 2 y pico. Ya me sobraron 1.000. Entonces, esa deuda se la lleva a la otra. No sé si has escuchado el método de la bola nieve. Comencé a usar el método de la bola nieve, atacar las deudas menores, va saliendo de ellas poco a poco hasta salir de las grandes. Y bueno, hasta que un día ya, no más deudas.
Sí, porque aparte de la bola de nieve, también hay distintas maneras en las cuales tú puedes atacar, ¿verdad? Tú puedes atacar sea por la menor cantidad, por cuál es la tarjeta o la deuda de mayor interés.
Avalancha.
Ok, ¿cuál es otro término así? Porque ya veo que hay unos términos, snowball, avalancha, ¿cuál es el otro?
No, básicamente los dos más famosos vienen siendo el método de nieve, bola nieve, método de avalancha. Yo apoyo el método bola nieve. Yo creo que cuando tú obtienes victorias rápidas, puedes avanzar más. Ejemplo, para personal quizás que nunca ha escuchado esto, vamos a suponer, tú tienes una tarjeta con una tienda de $1,000, una mueblería de 5,000, un auto de 10,000. Tú haces pago mínimo a todo, excepto la tarjeta, que es de 1,000. A esa es el mínimo y todo lo que tú tengas, hasta saldarla. Te queda la mueblería y el auto. La mueblería y el auto, para hacer pago mínimo, excepto la mueblería, haces pago mínimo y todo lo que tú sobra de tu presupuesto, para la mueblería. Luego para el auto. Cuando viene, saliste de todo. Esa es la forma de uno salir más efectivamente. Y cuando salga de esas deudas, tiene un fondo de emergencia que te cubra 6 meses de vida. Lo deja una cuentita de ahorro, una cuentita de cheque, un high yield, lo deja ahí. Y mano, va a tener sin deuda 9,000, 12,000 dólares en la cuenta de banco. ¿Cómo te sientes?
Sí, quizás para los que no saben lo que es un high yield o un high yield savings account, una HISA, ¿qué es?
Un high yield es simplemente que te va a pagar un poquito más de interés que una cuenta de banco que te paga .00000 bicicleta. En un año quizás te puede pagar un 4%. Lo que significa es que si tú tienes 10 mil dólares en una cuenta de banco, esos 10 mil te va a ganar algunos, qué sé yo, $400 anuales. So, se va a llevar más o menos al nivel de la inflación. So, ese dinero no pierde valor, ¿verdad? Tú dejas 10 mil dólares en una cuenta de banco, te va a hacer 40 centavos en un año. Obviamente tu dinero va bajando de valor. So, un fondo de emergencia, tú quieres ese dinero en algún lado que por lo menos se mantenga a nivel de inflación para que no disminuya su valor. Mucha gente me dice, pero Rey, que yo tengo 10 mil dólares ahí, como que no veo haciendo nada. Que esa es la intención, que se queden ahí, no haciendo nada. Porque para protegerte es un seguro, tú compras seguros para protegerte, no para crecer.
¿Por qué tú crees que a la gente le da ansiedad eso? El ver dinero... estático, quizás, bueno, la palabra no es estático, pero dinero que está en la calma, en la tempestad, como que a la gente yo creo que le pica la vena cuando no ve dinero en acción.
Porque nos pasamos escuchando redes, personas que dicen, no, invierte en esto, invierte en lo otro, y la palabra invertir suena bien romántica, pero la palabra invertir viene con riesgo. Y te hablan mucho de inversiones, pero no te hablan de riesgo. Entonces, cuando tú escuchas crece tu dinero constantemente, crece tu dinero, pues tú dices, ven acá, yo tengo 10 mil dólares ahí, ¿por qué no ponerlo a crecer? Y dices, ok, pues está bien, este muchacho está hablando de esto, pues dale, vamos a hacerlo. Tú suenas serio, tú suenas que sabes lo que estás diciendo, me estás demostrando ahí la huevo nueva tuya, yo quiero una hueva como la tuya, yo quiero una casa como la tuya, dale, vamos a hacerlo. ¿Cuánto necesitas? Tú sabes. Y es por eso.
Ahorita me estaban mencionando de unas deudas particulares como son quizás la de una mueblería, quizás tiene un préstamo particular, ¿verdad? Un préstamo personal de 5 mil dólares. Pero estos son deudas que al fin y al cabo la libretita van a terminar, ¿verdad? Tienen una cantidad de pagos si tú lo haces adecuadamente. En el caso de las tarjetas de crédito, tú puedes vaciarla. Y si tú no tienes un buen manejo de finanzas o no tienes un buen control... tú puedes volver a treparla. Y no solamente en singular, sino en plural. Puedes volver a treparlas y mucho. ¿Qué recomendación o cómo tú le dirías a las personas que miren las tarjetas de crédito si ya han tenido un problema de verdad, de que saben que consumen mucho las tarjetas, tienen una buena agilidad en la muñeca para pasar esa tarjeta por ahí para abajo y están tratando de arreglar su situación de finanzas personales? ¿Qué tú les recomendarías para que controlen ese uso?
Yo sé que la contestación típica va a ser no la use, pero mira lo que pasa.
Easier said than done.
Exacto. O sea, yo puedo estar 20 días explicándole por qué no, pero hasta que no practicas, no te va a hacer sentido. Por eso digo, vamos a un presupuesto. Date la libertad de cometer errores en tu presupuesto. Ejemplo, hay gente que tú le dices, ¿cuánto tú gastas en comida? Me dicen, no, Rey, $250. Ok. Vamos a esperar un mes. Rey, ¿sabes dónde se me está yendo el dinero? ¿Dónde? Me lo estoy comiendo, mano. Pasa.
Literalmente.
Sí, no eran 250, eran $1,300 mensual. Pasa. Porque ponte a pensar, pasa que no pensamos en la mañana, no pensamos en la maquinita, no pensamos en el almuerzo, no pensamos en las aplicaciones de comida. Pasa, tú sabes. Después tú tienes 4 personas en la casa y esa salida te salen $200. Cada vez que sales de la casa, piensa cuánto dinero se te va, te metes en esta mega tienda, te compraste la pizza, son 12. O sea, todo suma. Ok. ¿Y cuál es la costumbre? Usa la tarjeta, usa la tarjeta, usa la tarjeta. La penalidad no es usar la tarjeta. Donde se te penaliza es no pagar la tarjeta. Entonces, si tú haces un presupuesto y dices, ok, esta semana voy a sacar $300 para comida. Ok, chévere. Y según vas usando la tarjeta, la vas pagando. Si es que quieres usar la tarjeta, pues está fine. Porque, o sea, tengo $300, usé 300, lo saldo. Y mantiene ese ritmo. Es una alternativa. Porque hay personas que yo les digo, me dice, Rey, yo quiero seguir usando mi tarjeta por punto, cashback, la historia que sea, no hay problema, pero hay que usarla con una estrategia. No es que me la voy a trepar a $20,000, porque pasa.
Una vez las personas bajan las tarjetas de crédito y todavía mantienen este tipo de gasto, ¿verdad? Sea porque tienen un préstamo hipotecario, tienen un préstamo estudiantil, que yo creo que es lo que hablamos bastante. ¿Cómo tú les recomiendas que empiecen a atacarlo basado en un presupuesto? Que quizás es una pregunta que te hago antes, porque algo que yo he enfrentado personalmente es cuando se viene el presupuesto, y algo que he hablado mucho con amistades y familiares, es cómo tú llevar el presupuesto. Porque no es solamente la teoría, ¿verdad? Es cómo aplicarlo al día a día. A mí me ha funcionado muy bien utilizar Notes del celular, porque es algo rápido, porque tengo el acceso. Pero igual hay templates de Google Sheets, hay templates que te venden bien espectaculares, ¿verdad? Porque son una obra maestra de templates de Excel y spreadsheet. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Es bien fácil decir un presupuesto y quizás no es tan fácil hacer el hábito de crear el presupuesto. ¿Cómo tú le recomendarías a la gente simplemente a empezar a tratarlo? Y si no funciona ese mecanismo, ¿cómo probar? Como que eso es algo que también es parte de cómo averiguar tu salud financiera personal.
Voy a tener un pequeño plug aquí.
Zumba, zumba.
En mi canal de YouTube, Finanzas con Rey, si va donde dice live, yo hice un taller de 3 días.
Wow.
Donde le enseñé a las personas a hacer un presupuesto y a mantener su presupuesto. Hice día 1, día 2, día 3. Vayan a verlo para aquellos que les interesa este tema. Mira mi teoría en cuanto a esto. Tú haces lo que llamamos un presupuesto base cero. Presupuesto base cero, tu ingreso, tú proyectas. Si me pregunta todo el mundo, ¿tú me sabes decir cuánto tú vas a ganar el mes que viene? En 4 semanas. Y quizás tú me digas, pues mira, Rey, $1,800. Ok. ¿Cuánto tú vas a pagar de casa, de auto, de comida, el día a día, ¿verdad? Incluye pago mínimo de tus deudas. Tu ingreso menos tus gastos, ¿cuánto te dio? Me sobran $200. Ok. Pues vamos a crear un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia, vamos a llevarlo hasta $1,000. ¿Verdad? Entonces, cuando tenga esos $1,000, comenzamos el método de la bola de nieve. Luego comenzamos y subimos ese fondo de emergencia a 6 meses. Ahora, comenzaste a hacer tu presupuesto y saliste negativo. Pues tenemos que ajustar el presupuesto, ¿verdad? Y ver qué podemos cortar. Y si no puedes cortar, pues papito, este pechito se tiene que ir a trabajar. A buscar otro trabajo, ¿verdad? Hay que buscar otra fuente de ingresos. Y para poder empatar el presupuesto y crear el plan de $2,000, bola de nieve y subir, ¿verdad? Ok. Entonces, pero Rey, como tú estás diciendo, está bonito, pero no me está saliendo. Lo que está pasando es que hiciste el presupuesto base cero, pero no le diste un plan a cada uno de tus ingresos. Entonces lo que tienes que hacer es derivar esos $2,000, esos $1,800 en cada pago. Si tú cobras semanal, qué sé yo, $450, tú comienzas a decir, De estos $450, esta es la forma que lo voy a gastar. Este próximo pago, esta es la forma que lo voy a gastar. Y así, los cuatro pagos. Y cuando vienes a ver este día que cobraste, te dicen, ok, este día que cobramos vamos a pagar esto, esto, esto y esto. Así que tu plan, esto es lo que tienen que hacer. Cuando vienes a ver, te funciona. Otra cosa que yo le digo a la gente, cuando mi abuela, ella usaba algo que se llama el sistema de sobre. Sistema de sobre es súper anticuado, pero funciona. Hay gente que no le gusta porque es bien anticuado. Digo, funciona. Tú olvídate. ¿Qué es el sistema de sobre? Mi abuela, cuando íbamos para la iglesia los domingos, tenía un sobre que se llama iglesia. Cogíamos la guagua. Estamos hablando del año 92, por eso es que suena así medio. Cogíamos la guagua, la piragua, el diezmo, la guagua para atrás, pero todo se usaba lo que estaba dentro del sobre. Antes, venía a cobrar la luz y el agua a la casa. Hay un sobre que se llama luz y agua. Pues ya yo sabía que si mi abuela no estaba, ella tenía un sobre de luz y agua, se acabó el dinero, toma, aquí está. O sea, y ya, punto, se acabó. Y así el viandero y demás. Pues hoy en día yo le digo a las personas, pues vamos a usar el sistema de sobre. Pero vamos a llevarlo comida. Entonces tú coges un sobre que se llama comida y cada vez de esas partidas que tú diste, este cheque voy a sacar $100 para comida, sacas $100, vas a tu ATM favorita, sacas $100 y ponlo en el sobrecito. Y esa semana tú, de todo lo que es relacionado a comida, lo vas a sacar de ese sobre. ¿Qué va a pasar cuando un jueves por las tardes tu nene te diga, tú estás guiando, no, vamos para el fast food a comer, el sobre no tenga cero, no tenga dinero, ¿qué va a hacer?
No
va, va a ir al mejor restaurante que exista, mi casita restaurante. Tú sabes. Pero ¿qué pasa? Que ellos mismos están viendo que no hay dinero dentro del sobre de comida, eso no va a ser ese dolor de cabeza para los padres tampoco. O sea, son estrategias que uno utiliza.
Hay algo interesante, o que me parece interesante lo que dijiste, es que antes de empezar a hacer el método de avalancha o el método de snowball, que tú eres más de bola de nieve, hay que tener los $1,000 de ahorros, pero en tu fondo de emergencia.
Claro.
Hay un fondo de emergencia y un fondo de contingencia. Quiero que también hables cuál es la diferencia. Pero ¿por qué tenemos que atacar primero esos $1,000 de ahorro? Porque hay gente que dice, pues espérate, déjame quizás yo atacar primero las deudas porque es lo que me está quitando chavos, ¿verdad? Donde estoy cogiendo 20, 25, 27% de intereses. Pero ¿por qué tenemos que tener un ahorro de la que sea ese cojín de salvavidas?
Pues la vida, brother. La vida pasa. De pronto estás guiando y se rompió una llanta del auto. Ahí hace, rayo falta, ¿qué pasó? Te baja la goma. Y entonces, ¿cuánto puede ser una goma en Puerto Rico?
$100, $130.
Ajá, pues. Entonces, no la pusiste en tu presupuesto. No tienes $1,000 en fondo de emergencia. ¿Dónde lo vas a sacar? La tarjetita. Entonces, cuando usas la tarjetita, volviste. O sea, que volvimos a donde estábamos. O es mejor tener esos $1,000. Por eso mismo, cualquier cosa pequeña que pueda ocurrir, pues puedas resolver. Y ya una emergencia no es tanto una emergencia, es simplemente una situación que tienes que determinar si lo saco de mi fondo de emergencia o puedo esperar.
¿Diferencia entre fondo de contingencia y fondo de emergencia?
No, un fondo de contingencia simplemente es un dinero que vas a tener para cualquier cosa desconocida. Ya un fondo de emergencia es para eso mismo, emergencia. Contingencia, qué sé yo, cualquier cosita que te pueda subir. Yo le llamo la grasita, que es para un dinero que vas a usar antes de entrar al fondo de emergencia.
Hay un término que quizás se ha hecho más común en los pasados años y hoy tú has hablado del que es el lifestyle inflation.
Ajá.
¿Qué es el lifestyle inflation para los que no sepan lo que es y cuál es su peligro?
Cuando tú quieres vivir como los Jones, tú quieres vivir como alguien que tú admiras, salió Bad Bunny con los nuevos tenis, te los quieres comprar, pero no puedes, dice, yo me lo merezco, me quiero ir de viaje porque viste un influencer que se fue a un viaje y usaste tu préstamo estudiantil para irte de viaje. Eso es el lifestyle. Ahora las cosas obviamente no son más caras a lo que valían antes. Pero, de nuevo, si no hacemos un presupuesto, no ahorramos dinero, mano, nos estamos dando contra la pared. ¿Sabes? No hay forma. No hay forma. Nuestro país, mira, para que tú tengas esto claro en términos de edad, 1 de 8 personas, una de cada ocho personas, digo, perdón, cuatro de cada ocho personas tiene una tarjeta de crédito. De esas cuatro, 58% tiene deuda. La deuda promedio son $5,910. La tasa de interés promedio es 20%. Estamos hablando que los bancos se están ganando sobre 500 millones, mil millones de dólares solamente en este producto de tarjetas de crédito. Y nosotros lo alabamos diciendo que no, que la tarjeta de crédito es el mejor producto que existe. Podemos apalancarnos de una tarjeta de crédito porque el estilo de vida está muy caro. Pero ahí estamos por el otro lado dándole tanto dinero a los bancos. ¿Y qué pasa si en vez de tú pagar 20% de una tarjeta de crédito, te ganas 8%, 6%, 9% invirtiendo en la bolsa de valores? ¿Cómo cambia? Das tiempo, dale tiempo a la bolsa de valores que haga su magia de interés compuesto. Comienza a darte los viajes que tú quieres, comienza a darte los gustos que tú quieres. No se trata de ser millonario. Se trata de saber manejar el dinero que tú tienes de la mejor manera posible para que vivas tu mejor vida.
Está hablando también de las tarjetas de crédito. Y me quiero ir un poco en este tema porque las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios. Uh-huh. Pero yo creo que también esa narrativa de que tienen muchos beneficios tiene que ir acompañada de una plataforma de educación o de una misma, un sistema de educación financiera de finanzas personales, de arroz habichuela, como estamos hablando con Finanzas con Rey. Uh-huh. Vayan a seguirnos en redes sociales. Y cómo podemos utilizar esas finanzas para nuestro bienestar financiero, o esas tarjetas de crédito, será lo que quería decir. ¿Tú estás de acuerdo con el uso de tarjetas de crédito? ¿Tú estás de acuerdo con que uno tenga varias tarjetas de crédito, ¿verdad? Quizás una que sea para restaurante, una para gasolina, una de puntos? ¿Cuál es tu opinión? También sabiendo que viene de una base de Dave Ramsey, que tiene su libro famoso, ¿me entiendes?, Cortando la tarjeta de crédito, y ella tiene una imagen quizás bastante estereotípica en las redes sociales de que él es súper anti tarjetas de crédito. ¿Cómo tú has visto ese fenómeno en Puerto Rico y cuál es tu opinión?
Yo no tengo problema con las tarjetas de crédito. No he dicho. Tú sabes, yo a veces, en cuanto a este tema, digo, yo soy mucho más abierto al receptivo al tema que las personas quieran usar sus tarjetas de crédito. No puedo tapar el cielo con la mano. Porque no creo que me vean en Costco y usando mi tarjeta de crédito. Este tipo está doble narrativa. Tú sabes, mi problema está en esto. En cuanto que cuando queremos apalancarnos de una tarjeta de crédito para crecer financieramente, ahí está el problema. Queremos, ejemplo, queremos coger dinero de una tarjeta X, coger ese dinero para invertirlo en un producto, porque aquel producto nos va a generar más interés de lo que estoy pagando acá de interés, o estoy pagando 0% de interés. Pero el factor riesgo no se habla. Entonces, mi problema con eso es el factor riesgo. ¿Por qué no? O sea, ok, o sea, ¿por qué no hablamos del riesgo que conlleva tu apalancarte en esa tarjeta de crédito? Está cool, tú usas la tarjeta de crédito, mantienes balance cero, sácale todos los puntos que tú quieras, vete a todos los lugares que tú quieras, eso está fine. Oye, el mismo Kevin, Mayer Félix, hablan, tienen mucho, Christopher, Mr. Cray Hack, tienen mucho contenido en cómo sacarle provecho a las tarjetas de crédito, pero pregúntale cuánto debe ser el balance de su tarjeta. Cero. ¿Me entiendes? Pero el problema es que cuando mantenemos un balance, dejamos que el balance se nos trepe, porque hoy son $200, se nos olvidó pagarlo, mañana son 400, luego son 1000, 2000, 4000, 5000, hasta lo que es el promedio, que son $5,910. Entonces tú dices, ok, ¿vale la pena de verdad yo seguir pagando 20% de interés sobre $5,910 para sacar $20 en 2 meses? Haga la matemática, tú verás que no hace sentido.
¿Cuál es tu opinión sobre las cripto? En este momento que estamos, ¿verdad? Donde al momento de sacar este episodio, vamos a ver en cuánto está al momento de grabarlo.
Está alto.
Entonces está como en 62 más o menos, debe estar ahora mismo. No he checado esta mañana.
Yo no tengo problema con las cripto.
65, 600.
El problema es que hay personas que están conmigo que invierten en cripto. No hay problema. Yo, Rey Martínez, como no tengo, a mí me gusta usar data que sea, tenga suficiente data. Ejemplo, de la bolsa de valores, llevar de 1984, hay data. tú puedes usar toda esa data y más o menos saber comportamiento y tienes una buena idea en qué estás invirtiendo dinero. Yo soy de los que pienso que las criptomonedas es demasiado especulativo, es, no lleva tanto tiempo y se me hace difícil invertir en algo que es relativamente joven, ¿entiendes? Que no tiene ese background. Bolsa de valores no. Bolsa de valores tú más o menos entiendes y sacas números y sabes hacia dónde va.
Sí, puedes tener un análisis fundamental, tiene unos elementos que puedes quizás atar más.
Exacto, por eso es que yo personalmente no invierto ni en criptomonedas, ni en Forex, nada de eso.
Es que yo creo que un elemento bien interesante mirando 2024, sabiendo que venimos de unos años bien turbulentos, por llamarlo de una manera, con lo que fueron los NFTs y estos métodos alternativos de inversión, por llamarlo de una manera.
Y lo que compraron terreno en cripto.
En metaverso, los dominios. Sí, me parece bien interesante porque también es un punto 2024, marzo, cuando estamos teniendo esta conversación, que si tú miras los últimos halving de cripto, ¿verdad? De Bitcoin. Ajá. Es el momento donde más educación, donde quizás la gente está mayor expuesta, hay más exposición en las redes sociales de este tema.
Claro.
Y eso es una espada de doble filo, porque puede crear muchas personas que se eduquen, que digan eso, que digan, mano, yo no voy para este bote porque creo que todavía no hay unos fundamentos, no hay unos pilares que me hagan creer. Pero igual mucha gente que va a decir, no, ¿sabes qué? Ahora es donde está todo el mundo bien activo y ahora es donde yo me voy a tirar al bote. Así que sí, la pregunta me parece interesante porque también hay mucha gente que no mide sus inversiones con el factor riesgo, como estábamos hablando.
Es la tolerancia a riesgo. Esa es la pregunta.
¿Cuánto tú estás dispuesto a perder para saber cuánto estás dispuesto a poner?
Exacto.
Sí, yo creo que hay mucha gente que no... No sé si es que no entiende el factor riesgo o es que no sienten algún tipo de emoción con el dinero que ponen, como que...
Porque no, porque es que mucha gente ya está en el agua. Ya te tiraste el agua. No hay forma en que yo te voy a convencer que no es una alternativa real. Porque tú te vas a defender a todas, porque yo estoy metido. Dice, no, espérate, yo estoy metido invirtiendo. ¿Cómo que voy a salir ahora? ¿Sabes? Entonces, el factor riesgo. Mira, como regla, yo le digo a las personas, si quieres invertir en cripto y me estás siguiendo lo que yo educo, lo que yo enseño, mano, no inviertas más de 10% en criptomonedas, tu ingreso en cripto. Y manténlo ahí. Porque 10%, pues, ¿sabes? Si lo pierdes, pues, sobre, si creces, es buen dinero, tú sabes.
¿Cuál es el error más común que hace la gente y no están conscientes de que lo hacen a nivel financiero?
El error más común. Mano, entre los autos, los leases. Eso yo creo que es el error más común que tenemos en nuestra isla.
¿Tú crees que va a algún factor externo? Porque me parece interesante. Hay una... Esto tiene que ser como el segundo o tercer capítulo de Psychology of Money. Cuando él hace la analogía de que él era valet parking en Beverly Hills y que se dio cuenta que a todo el mundo le interesaba el auto, pero no le interesaba la persona que estaba adentro. Yeah. Que cuando miramos viceversa, tú como persona que compra el auto piensas que todo el mundo te va a mirar a ti, pero todo el mundo está mirando el carro. ¿Tú crees que ese factor externo de la presión social es uno de los drivers de errores financieros más grandes?
Sí, volvemos. Queremos vivir para impresionar a personas que no conocemos y quizás no nos caen bien. O sea, ese es el problema. Entonces tú vas a un dealer, el dealer no te aprueba el auto que tú quieres y tú dices, mano, pero es que ese auto está chulo. ¿Qué hay que hacer? Puedes firmar un lease. ¿Y qué? Un lease. Un alquiler de auto. Entonces ahí firmamos el alquiler de auto, pero no lo llamas alquiler de auto porque si yo te digo, yo te voy a vender un producto que se llama alquiler de auto, tú no me vas a caer. Pero tengo que llamarlo leasing. El leasing suena bonito. Entonces vengo y te digo, compro un leasing por 8 años. Y vas a pagar 560 y pico, 800, 900. Escuché el otro día a un cliente que tenía $1,300 pagando un leasing. Y te lo ponen por 8 años. Y cuando acaba el leasing, el auto no es tuyo. Mano, ¿qué sentido hace eso? Tuviste 8 años pagando un montón de dinero para entregar un auto que no es tuyo.
Pero en un país donde el transporte público no es una opción, ¿qué opción tú le das a las personas o cuál sería la opción?
Préstamo de auto normal. O sea, no compren más de la mitad de tu salario, de tu ingreso anual combinado en auto. Ya, esto no es. Y compra un auto que sea 2 años, tenga por lo menos 2 años de usado por una sola persona. Y vas a tener un buen auto y que lo inspeccione un mecánico antes de tú comprarlo. Pues eso, bueno, ahí yo sé que me quedan encima cada rato por eso, pero es que yo creo en eso. O sea, autos nuevos bajan de valor. Punto. Un auto nuevo no es una inversión. No, que si en Puerto Rico las calles están malas. Ajá, ok. Que lo inspeccione un mecánico, que lo vea en buenas condiciones, dale para adelante. Sí. Una, mira, mano, tú compras un auto nuevo, lo prendiste, saliste del auto, te sacaste una foto con el vendedor del auto, ese auto te acaba de bajar el 8% de su valor. Esa foto, si el auto vale $50,000, te acaba de bajar el 8%, ¿qué? ¿Cuánto pediste? $4,000. Uh-huh. Yo espero que esa foto tú la enmarques, la pongas bonita, porque esa foto te costó $4,000. O sea, un fotógrafo en Puerto Rico no cobra $4,000 por un evento. Entonces, pasaron 12 meses más, otro 8%. Pasaron 12 meses más, otro 8%. En espacio de 24 meses, ese auto que compraste en $50,000 ha bajado 24% de su valor. Y aquí vemos personas que me están defendiendo que el auto nuevo es lo que hay que comprar. Financieramente no hace sentido, Centella. Tú sabes. Pues digo, tú compras un auto usado, 24 meses de uso, una sola persona, un mecánico te lo vio, para adelante, tú tienes un buen auto, no te deprecia, dice, digo, no es que no te deprecia tan rápido como auto nuevo, entonces te va a depreciar al mismo valor, al mismo ritmo de préstamo. Te me quedaste sin trabajo, tuviste una situación fea, vendiste el auto, saldaste el préstamo, compraste un auto nuevo, tuviste una situación fea, el préstamo está por las nubes y el auto por allá abajo. Y esa diferencia, ahora estamos en la conversación, Rey, yo puedo entregarle el auto. O sea, es como que no. Simplemente porque no. Es como que será así difícil entender que los autos nuevos no es una buena inversión.
Quizás hablándole un poco a los jóvenes, a las personas que están entre los 25 o 30 años, donde, qué sé yo, estamos tocando quizás late Gen Z o early Gen Z, very, very, very late millennial, tirando ya la bola, la línea casi más Gen Z que millennial. Pero donde hay una realidad que yo creo que tiene mi generación. Mi generación no ha vivido una crisis financiera bajo su pellejo. Hemos vivido una crisis financiera que fue la crisis inmobiliaria del 2008. La vivimos quizás por nuestros padres, unos efectos secundarios que quizás nosotros no vimos al 100% de la objetividad de la situación. Y hemos vivido en unos periodos alcistas de la bolsa de valores. Hemos vivido unos periodos alcistas del cripto, donde relativamente, hemos vivido también una época de mucho dinero del gobierno, donde el gobierno estadounidense ha imprimido más dinero de lo que se ha impreso, qué sé yo, en los pasados 100 años.
No lo que era.
En par de meses, porque son par de meses al fin y al cabo. ¿Qué recomendación tú le darías o tú tienes para esta generación para que se preparen en cualquier evento que pueda suceder, para que empiecen a tener estos cojines, tanto este fondo de emergencia, paren quizás mirar el Shiny Object Syndrome, porque mucha de esta generación está entrando a la fuerza laboral, están cogiendo sus primeros cheques, están cogiendo sus primeros carros, los botes, las tarjetas, y empiezan a tener quizás estos errores financieros que no son errores ahora mismo, pero de aquí a 10, 15, 20 años se pueden convertir. ¿Cómo tú les recomendarías mitigar riesgo? Que quizás es la pregunta adecuada.
Sí, el problema con la generación de ustedes es lo que dicen el FOMO, Fear of Missing Out, ¿verdad? Tienen que entender una cosa. Por lo menos yo soy de los más conservadores que habla de finanzas, ¿verdad? Y pues quizás mi mensaje es un poquito más difícil de entender. Pero si tú no me tienes deuda, me tienes 6 meses en un fondo de emergencia, $9,000, $12,000. Compras casa, me usa un producto para comprar casa, un préstamo convencional, que no sea más de 3 veces tu salario anual. Compras una casa decente, que te sientes bien, que no paguen más del 25% de tu ingreso, mensual, invierte para tus hijos. O sea, y vas a ver que vas a lograr todo lo que tú quieres hacer sin estar endeudándote hasta el cuello. Porque, mano, lo que me encuentro muchos jóvenes de tu edad que venían a donde mí amarrados. O sea, como que, Rey, ¿cómo salgo de esto? ¿Lo sabes? ¿Y por qué? ¿Qué hiciste? No, mira, es que usé esta tarjeta para invertir en esto y tengo los préstamos estudiantiles y tengo esto. Y ese es el problema, porque queremos hacer todo de cantazo y tenemos que hacer las cosas paso a paso a paso y verás que vas a poder hacerlo todo. Y aprovecho para hablar algo. Mira, préstamos estudiantiles. No tengo nada en contra de los préstamos estudiantiles. Vamos a tener eso claro.
Tú tuviste $60,000 en
préstamos estudiantiles. Sí, yo no tengo nada en contra de los préstamos estudiantiles. Entiendo que hay personas que para poder estudiar necesitan préstamos estudiantiles. Yo no tengo nada en contra. ¿Cuál es mi problema con los préstamos estudiantiles? Una, cuando tú comienzas a estudiar, tú necesitas entrar con un plan definido. Voy a comenzar esta carrera y la voy a terminar. Pero si me empiezan a cambiar de carrera cada año, cada 2 años, ese primer año tenía $20,000. El segundo año me cambiaste de carrera, te subió. Tercer año volviste a cambiar de carrera. O sea, la carrera que tú empiezas, termínala. Simplemente termínala. Pero entra con conocimiento de que vas a estudiar y entiendes cuánto va a generar ese empleo que tú vas a estar estudiando. Estudiar por pasión es bonito, pero estudia algo, sí, por pasión, pero que también pueda pagarte bien.
Esa iba a ser mi pregunta, porque quizás en Puerto Rico tú puedes vivir en tu vida estudiantil, ¿verdad? Sales de el barrio Jaguar de Patillas, te viniste a Río Piedra, o te fuiste a Mayagüez, o te fuiste a Aguadilla, o Arecibo, no importa la universidad, recinto. Y tú puedes vivir, qué sé yo, $50,000, $60,000 de préstamos estudiantiles, te dan para terminar 4, 5, 6 años estirando el chicle, pasándola bien en Puerto Rico. Pero cuando tú te vas a Estados Unidos y al momento el préstamo estudiantil ya no es 50 mil, el préstamo es $250,000 de dólares, son 250 mil billetes. Y tú estudiaste historia del arte mesoamericana. Esto tampoco para uno decir si está bien o mal, ¿verdad? Porque cada cual hace lo que quiere y si eso es lo que te apasiona, so be it, supuestamente. Pero ¿cómo uno debe atacar ese tipo de situaciones si tienes 30, 40 años y te diste cuenta que estás ahogado en finanzas en un préstamo estudiantil que nunca te van a borrar, lamentablemente?
Vamos a dejar algo claro. Tú cuando vayas a trabajar, donde tú estudiaste no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Lo mismo estudiaste en la Poli, estudiaste en Mayagüez, estudiaste en Michigan, y no se trata de dónde tú estudiaste. Se trata de cómo hiciste la entrevista, cómo te presentaste, cómo hablaste, ¿verdad? So, lo mismo si fuiste a Michigan, terminaste con $300,000 en préstamo estudiantil, en Mayagüez saliste quizás con 50, en la Poli saliste con 100. No tiene nada que ver. Entonces, cuando yo veo que muchos jóvenes quieren estudiar en Estados Unidos por el colegio, porque eso da la reputación, porque eso me va a ayudar a abrir puertas. No, no tiene nada que ver. Lo que te están metiendo es cuando tú vienes de afuera, en Estados Unidos, ¿verdad? Hay dos precios. Para los créditos. Está el que vive in-state y out-of-state. Out-of-state te va a salir 2 veces más caro que in-state. Entonces, si en Calle te dan la biología, te dan la química, te dan la base, bueno, ¿por qué no estudiar 2 añitos en Calle? Coge esa base y luego te mudas a la universidad que quieres mudarte y no me terminas con $400,000 con préstamo estudiantil, vas a terminar con 180. ¿Por qué no?
La presión social. El FOMO, lo que estábamos hablando. El FOMO. Me pierdo el party, me pierdo los frat house, me pierdo el prepa. Uh-huh. ¿Cómo uno puede empezar a atacar quizás esos préstamos estudiantiles? Porque eso es lo que ahogan a mucha de la población norteamericana, puertorriqueña, yo te diría. Y no solamente en... Y esto yo creo algo bien interesante, no solamente para la persona que estudia un bachillerato. Esto lo vemos con profesionales, sean licenciados, en leyes, los doctores. Yo creo que el tema del préstamo estudiantil en los doctores el tema número uno. Porque sí, ok, puedes, porque nada te dice que vas a ganar mucho. Puedes ganar mucho. A base de $200,000 en las costillas hasta los 45 años.
No estamos hablando sobre $1,000,000 en préstamo estudiantil. Tengo varios clientes que tienen sobre $1,000,000 en préstamo estudiantil.
¿Y son doctores?
Son doctores.
¿Qué hay dentro de los doctores? Porque quizás, y no es en este tema, que también tienen como que un FOMO, pero al cubo.
Lo mismo, porque de pronto tú quieres especializarte en algo porque piensas que va a ganar un poco más, o de pronto estás pensando en crear tu oficina y pues... Pero no se trata de la cantidad, se trata de decir, ok, yo quiero salir de esto, ¿cómo lo hago? Y muchos de estos doctores tienen buenos ingresos, o de pronto es ayudarlos a establecer unas prioridades, a lo que yo llamo vivir como nadie, ¿verdad? Uno comienza a vivir como nadie vive. Y que te miren raro, que te miren de lado, quizás de pronto comienza a usar la palabra no a menudo. Eso ayuda un montón a ahorrar dinero. Cuando te inviten, di no, porque voy a gastar. Y tú empiezas a ver que vas a tener más dinero, y empiezas a ponerlo hacia préstamo, hacia préstamo, hacia préstamo, hasta terminar a ver que saliste. Entonces, algo que quiero que sepan, si los jóvenes que están escuchando algo, mira, ustedes tienen dos planes ahora mismo que son muy buenos bajo préstamo garantizado, que son los protegidos por el gobierno federal. Se llama el IDR y el Safe Plan. El IDR lo deben de aprovechar, porque el IDR lo que va a hacer es disminuir su pago mensual a un pago mucho más cómodo. En Puerto Rico, muchas veces, como nuestra tasa de ingreso es baja, típicamente no van a pagar nada. Pero siempre llamen a su loan officer para que les diga cuánto va a ser su pago mensual. El Safe Plan es algo todavía vigente que lo deben de aprovechar para que no paguen intereses y no hagan pago por 12 meses. Esos son dos productos muy buenos que deben de aprovechar.
Si yo soy un padre, ¿verdad? Tengo 40, 45, 50 años. Me doy cuenta que en esta conversación me he sentido identificado. He sentido que yo cometí unos errores financieros, que yo quizás soy de este por ciento que se siente identificado con Ray y con Jason, que malgastaron un préstamo estudiantil, que quizás nunca supieron manejar sus intereses, sus tarjetas de crédito. Fui de los que compró auto. Y no quiero pasarle esas herencias por creencias del dinero, estos mitos, ¿verdad? Estas enseñanzas o estos conceptos que yo utilizo de finanzas a mis hijos. ¿Cómo tú les recomendarías a estos padres empezar a enseñarle a sus hijos sobre finanzas personales y el buen manejo del dinero?
So, hay dos cosas. Uno, hay que entender, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que le dicen, ¿verdad? Cómo papá o mamá actuó en ciertas situaciones, la forma que tú vas a actuar. Ejemplo, si tus padres actuaron cada vez que recibieron un bono, vámonos por ahí a un hotel. Tú escuchaste la palabra bono, escuchaste la palabra hotel. ¿Qué tú vas a hacer cuando seas adulto y tengas un bono? Vas a decir a tu familia, vámonos por un hotel. Pues fue una conducta aprendida. Ahora, si escuchaste la palabra bono, ¿qué estás escuchando? ¿A quién le vamos a donar dinero? ¿Qué tú vas a hacer cuando sea, ¿verdad? Ya te toca a ti, tú vas, ¿a quién le vamos a donar dinero? O sea, es la conducta, es cómo tú te presentas ante tus hijos. Obviamente, si tus hijos están pequeños, mira, esto es bien sencillo. Vamos a hacer tres jaras. Una vamos a llamarla gastar, una ahorrar y una dar. Entonces, dale tarea a tus niños. Limpiar el cuarto, lavar los platos. Y por cada tarea que tú hagas, un pesito, lo que puedas. Entonces, los viernes o quincenal, tú le vas a pagar a tu hijo igual que tú cobras. Y tú le vas a decir, hay que dividirlo en las tres jaras. ¿Qué va a pasar el día en que tu nena quiera comprar una Barbie o tu nene quiera comprar un Hot Wheels? Ese Hot Wheels hoy en día es tan caro, paga 8 pesos y en su jara de gastar había 7. Pues tú no se lo vas a dar. Estás diciendo, no, que trabajar una semana más. Y le vas creando la idea de que hay que trabajar por el dinero, ¿verdad?
¿Tú crees que algo que nos falta como sociedad, no sé si es latina, no quiero decir puertorriqueña porque nos atacan, Rey, no podemos hacer eso hoy, pero quizás como sociedad latina que tenemos unos preconceptos del dinero bastante parecidos?
Me acostumbro a que me ataquen.
Ah, ya tú estás en esa, mira. Pero no, yo creo que estando varios meses en Colombia, varias semanas ya en el pasado año, ajá, yo me he dado cuenta que mucha de nuestra cultura es parecida. Como latinos tenemos una relación con el dinero bien particular y bien parecida, no importa el país, desde México hasta Argentina, hay muchos errores que se comparten o cómo, sí, vemos el dinero. ¿Tú crees que la meritocracia es parte de lo que falta en esta parte del dinero?
Sí,
y en Puerto Rico más, pero hago la salvedad.
Hermano, mira, a mí me siguen de muchos países, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Perú. Me escriben todos los días y trato, ¿verdad?, de contestar. Y la el problema siempre es lo mismo, la fundación. Nuestra formación en este tema de finanzas nunca existió, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría que en las escuelas públicas, escuelas privadas, haya por lo menos una clase, además de español e inglés, aunque sea de media hora, que fuera de finanzas. Todo lo que te lleva, bueno, una conversación rutinaria de finanzas. Este año vamos a enseñarle a comprar casa. El año que viene vamos a enseñarle cómo funcionan los bancos. El año que viene vamos a enseñarle cómo funciona la bolsa de valores. Imagínate eso si lo podemos llevar a todos los países. ¿Tú sabes? Entonces, pues, cuando hay alguien que te explica en términos sencillos cómo son las finanzas personales, cómo esto funciona los bancos, y tú empiezas a ver que la persona no, su interés de verdad es de educar, que es lo que yo quiero, educar, pues la gente comienza a escuchar. Y cuando la gente empieza a escuchar, empieza a compararse. Y tú dices, ah, espérate, ok. So, yo tengo que hacer un presupuesto base cero, ¿cuánto cobro? Y esta es la forma de yo verificar. Y si yo tengo una duda, le escribo a Rey para saber, oye, Rey, me estanqué. Y que una persona no va a hacer esto y todo lo otro, ¿me entiendes? O sea, esa educación financiera es la que hace falta en nuestra comunidad hispana. Oye, en Perú, en Chile, México, la tarjeta de crédito promedio es 50% de interés.
Wow.
Puerto Rico un 20%.
Es que también el tema de crédito no funciona igual en esos países. Entonces, allí también tenemos lo que son los prestamistas, que es el que te presta dinero en la calle, y eso también está heavy, por lo menos en Colombia, un tema serio.
Es otro tema.
Que en Puerto Rico no se da. Y en Puerto Rico nosotros no entendemos eso. ¿Sí?
Se da, sí. Para que está más callado.
Más. Sí, porque en otros países de Latinoamérica es un tema como que bien recurrente, normal. Ese de los prestamistas en el barrio.
Sí, allá es mucho más común porque los bancos no prestan así.
Ok.
No hay forma, porque no hay una forma de tú verificar que la persona está trabajando, que te va a repagar. Entonces, los prestamistas es más común tú tenerlo, usarlo. Pero eso, estamos hablando de un 60% de interés, 75%, una cosa bien
exagerada. Y a veces son diarios, semanales, estos intereses. en Colombia hay una aplicación, no sé en qué etapa esté, se estaba llamando Give Me Five. Y era como que esta aplicación de prestamista, de hacerlos prestamistas legítimos.
En Estados Unidos se llama Payday. O sea, y te explico, Payday estaba bien pegado. Cuando yo comencé a hablar de finanzas, en 2014 empecé en este tema, fue la primera vez que yo escuché sobre esto, Payday Loans. Payday Loans es que tú vas, ejemplo, a una financiera pequeña de pueblo, y ellos te hacen firmar un cheque de tu cuenta de banco, que es igual a lo dinero que tú vas a recibir en tu próximo cheque, ¿verdad? Tú vas y te dan, ejemplo, si tú vas a cobrar 300 pesos, ellos te dan 200. Y te van a quitar los 300 pesos el viernes cuando tú cobres, ¿verdad? Pero, ¿qué hace la gente? Le dicen al patrono, no me depositen esa cuenta, deposítenme aquella cuenta. Los 300. Entonces, el cheque que tú firmaste, después están detrás de ti para cobrarte los 300 pesos. ¿Y qué hace la gente? Van a otro payday para pagarle este payday. Entonces están entre payday y payday. Eso es lo que pasa. Ahora mismo Estados Unidos, ese es el problema más serio que están teniendo. Wow. Uno de tantos.
No tenía idea. Si es como que el prestamista ilegal entendieron el loophole del gobierno y entonces hay un sistema bancario que también está ganando sobre eso.
No es ilegal, pero... Wow. Es un dolor de cabeza.
Sí, no es ilegal, pero quizás cuán ético es. O cuán moral. No tanto ético, moral.
Mano, es que es como 300% de interés. Una cosa barbárica. Eso.
Rey, ¿y qué tú piensas de este fenómeno reciente, qué sé yo, los pasados 36 meses, de Afterpay, Klarna y todos estos procesamientos de pago, que son al fin y al cabo lo que son, que te permiten pagar en plazo? Porque eso es un tema bien interesante cuando antes tú lo veías quizás en todas las tiendas digitales. Para mí fue un choque, creo que fue las navidades pasadas cuando de momento te entras a todas tus tiendas de lujo o a todas tus tiendas hoy en día y te permiten pagar en caja con Afterpay y con Klarna. O sea, ya no es de momento las dos piezas de ejercicio en Gymshark que valen 100 pesos. Ahora es la cartera en Coach, en Louis Vuitton, que vale 400.
Por $15 mensuales.
¡Cero interés! Por los primeros 4 plazos. ¿Eso es un peligro para mi generación?
Claro. Es otro payday glorificado. O sea, son formas de tú engañar a un pueblo. O sea, cuando tú pones estas computadoras, pues voy a la banca, a poner $20 mensuales por los próximos 600 meses, qué sé yo. Es una forma de afectar tu presupuesto. Volvemos. Aquí el dicho es presupuesto. Si tú entiendes tus números, tú puedes hacer todas estas cosas que tú quieres comprar, lo puedes hacer. Pero todo con un presupuesto. Un presupuesto no te va a echar 20 minutos. Mano, con 20 minutos de tu vida que tú dediques mensualmente, tú te liberas de tantos problemas. Y no sé por qué cuesta tanto hacer un presupuesto, pero estamos dispuestos a apretar un botón para pagar $10 mensuales.
Quizás esto es un punto es el punto clave, yo creo, de todo el 2023-2024, y es cómo podemos gamify, cómo podemos crear quizás algún tipo de... Es que no sé cuál es la traducción en español y no quiero decirle en inglés porque el Spanglish me mata, pero como la gamificación, la gamificación se quedó así, no voy a buscarla más. Pero la gamificación de estos distintos procesos, de estas distintas industrias, de estos distintos sistemas que pueden ser anticuados, porque hacer un presupuesto es bien anticuado.
Sí.
¿Entiendes? Es algo de... Bueno, los cheques lo traen, las hojas de cheque, la libertad de cheque te traen para que tú tabules.
Sí.
Eso es crear un presupuesto, eso es crear un record físico de dónde tú gastas y cómo tú gastas y a quién tú le estás pagando lo que estés pagando. Y yo creo que hasta que nosotros no empecemos a gamificar, y esa palabra, el que la sepa me la deje en los comentarios para utilizarla una vez, pero cómo podemos seguir gamificando estos distintos sistemas y estas distintas aplicaciones financieras que se ven anticuadas para que mi generación las adopte, yo creo que va a ser el punto clave de poder llevar una educación financiera a largo plazo para mi generación.
Sí, lo que, mira, es que te voy a decir cuándo es que viene a donde mí. Viene a donde mí cuando ya tienen problemas. Ya está muy atrás, los bancos te están llamando, están apretados. Y ahí es que me comienzan a escuchar. Y ahí es que comienzan a hacer un presupuesto y es que esto le hace sentido. Pero yo quisiera que viniera donde mí cuando las cosas están bien.
Sí, en prevención.
Prevención.
Tú no quieres llegar a rey cuando estás todo jodido. Tú quieres llegar a rey cuando tienes cash para crear la abundancia, no para arreglar el problema.
Te le pregunta a cualquiera por ahí que te diga, ¿tienes problemas? No, mano, háblate con rey para que te resuelva. Y sí, yo te voy a atender. Claro que sí, con todo el amor del mundo. Pero yo quisiera atenderte cuando las cosas están bien. O sea, es raro el que me llegue a mí cuando la cosa está bien. Yo hasta lo celebro. Yo digo, mano, qué bien. Tú sabes, porque yo te puedo llevar a otros niveles. Igual, si me dan de mis chavos, yo te voy a levantar y te voy a poner de pie y te voy a poner a correr. Pero no te olvides de todo este proceso que tú pasaste, porque me ha pasado también. Mira, 2016, por ahí. Una cliente. Tenía un montón de deuda, un revolú, estaba deprimida. Yo le digo, si yo te digo que para el 2022, con los números que tú tienes, tú vas a ser millonaria, ¿tú me crees? Y no es que yo quiero que tú seas millonaria, sino con los números que estoy viendo, Rey, no, jamás. 2022. Rey, ¿cómo estás? Ah, bien, qué tanto tiempo que sigo, oye, ¿tú te acuerdas de aquella conversación que tuvimos? Yo, no, ¿qué tú hablas? No, que tú me has dicho que posiblemente yo podía sobrepasar $1,000,000. Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues lo pasé. Ah, te lo dije. Felicidades. Porque un millonario, valor neto, lo que tú tienes menos lo que tú debes. Esa es la definición de millonario, ¿verdad? So, esto se me hace una pregunta. Pero tengo un problema, Rey. Pues, ¿cuál es? Que no sé qué hacer. Estoy aburrido. No encuentro. Tenía propiedades, tiene inversiones. Y yo, pues ponte a viajar, ponte a conocer el mundo. ¿Cómo así? Chacho, vete por diferentes países y vete a viajar, disfruta tu vida. Y ahora tiene una página de Instagram que se va con su mamá a diferentes países, están las dos viajando el mundo. Dime tú. Tú sabes, no se trata ni de ser millonario, se trata de vivir la mejor vida que tú quieras vivir. Pero entender que la mejor vida que tú quieras vivir no se trata de una cantidad de dinero. Se trata de tú como persona. ¿Qué te hace feliz?
Yo creo que mejor que eso está difícil, Rey. Vamos a ir cerrando. Siempre al final de Mentor en Línea hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, ¿estamos ready?
Estamos ready.
Vamos allá. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿verdad? La máquina del tiempo. ¿A qué década, época o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
¿A qué época? Bueno, me encantaría. Con el conocimiento que tengo hoy.
Como tú quieras.
Con el conocimiento que tengo hoy, me encantaría volver a lo que es la escuela elemental, porque tanto tiempo que pude. Hoy en día soy amante de los libros, me encanta leer. ¿Verdad? Cosas han cambiado. Me gusta leer hoy en día. So, me encantaría, voy a aprovechar toda esa mi etapa escolar para ¿verdad? Aprovecharla. No el desastre que hice.
Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados.
Okay.
Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva y o pompea a Rey Martínez?
A mí me encanta una canción de Fiel a la Vega que dice Salimos de aquí.
Ah, el Wannabe.
Me encanta, eso a mí me...
Ah, no, Salimos de aquí, perdón. Sí. Salimos de aquí, desde donde quiera.
Man, esa canción toda mi vida me motiva, me... Uplift.
Fiel a la Vega tiene unos palos. Tiene unos palos que son, pero a la vena del boricua 100%. Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
¡Álgame, Dios! Obviamente, Dave Ramsey, Total Money Makeover. Espérate. Tengo que buscarlo en mi Amazon.
En Zumba.
Espérate, perdóname. Me cogiste aquí fuera de...
Infragante.
Sí. Te digo ahora.
No, estoy seguro que el tema de libros para ti debe ser el...
Que son muchos.
Está difícil escoger tres.
Mira, hay este libro... que es Joe Dispenza. Joe Dispenza tiene Breaking the Habit of Being Yourself.
Uh-huh.
Él tiene otro libro que también se llama You Are the Placebo, que son excelentes libros. Entonces hay otro libro, por eso yo puedo seguir hablando de libros aquí un rato, que se llama Enriquezca su Personalidad, que la escribió Florence Littower. Muy bueno también.
Total Money Makeover, Breaking the Habit of Being Yourself.
Busca los libros de Joe Dispenza, todos son buenos. Te hablan mucho de cómo tú mentalmente puedes trabajar esto mismo, creencias limitantes. Hay personas que dicen, si esto me puede curar, este vaso de agua es maravilloso, me puede curar. Y cómo la mente logra que el vaso de agua te cubre, ¿verdad? Entonces, enriquezca su personalidad, que ya viene siendo tú conociendo cómo tú eres y demás.
Rey, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
Que vayan a Dinero Con.
¡Ah! Oye, el plugin perfecto ahí al final, duro.
El próximo 27 de abril, en el Centro de Convenciones de San Juan, Puerto Rico, nos unimos todos los que hablamos de finanzas en Puerto Rico. Va a estar Maen Félix, María Dinero en Spanglish, el asesor financiero Carlos Feliciano y demás. Y vamos a estar hablando, yo voy a estar hablando de finanzas personales, lo que hemos estado hablando aquí. Vamos a estar hablando sobre crédito, emprendimiento, bienestar, jubilación, cómo comprar casa. Hay muchos retos. De nuevo, muchas creencias limitantes que Puerto Rico las casas las están comprando los gringos. Pues vamos a estar rompiendo eso, diciendo cómo se compra casa en Puerto Rico y cómo realmente se puede lograr. Va a haber una realtor, va a haber una corredora y cómo invertir en la bolsa de valores. Un día totalmente educativo, van a tener sus mesas, sus sillas, tipo universidad. Va a estar un día completo con nosotros.
El 27 de abril, esto es jueves, si no me equivoco.
Sábado 27 de abril, para boleto en dinerocon.com.
Boom. También va a estar, lo mencionamos en el podcast, pero va a estar Kevin Rodríguez, ha pasado por el podcast, gran amigo, va a estar Mayan Felix. Vi también que creo que va a haber agente hipotecario, prestamista, sí, para que también se eduquen sobre este tipo de alternativas y cómo funcionan correctamente. No para que esté firmando payday loans y hagas cosas que no son. Así que taquilla, dinero con. A este punto creo que quedan menos de 30-40% de taquilla.
Se están vendiendo, súper contentos. Es algo que me gustaría decir que lo queremos hacer anual. ¿Verdad? Con el favor de Dios, vamos a ver si seguimos. Pero por lo menos este evento, algo se hace en Europa, se hace en Estados Unidos. En Puerto Rico típicamente aquí se hacen conferencias, pero son de inversiones o son de emprendimiento. Pero un día completo, hablar todo el espectro de finanzas personales. Eso nunca se había hecho. Es la primera vez que lo estamos haciendo en Puerto Rico y queremos que sean parte de ese evento.
A mí me parece genial porque yo creo que todo lo que hemos hablado en el episodio y lo que hablamos también un poco en el pre-podcast session es cómo llevamos estos básicos. Cómo podemos crear estos yacimientos, estos pilares de finanzas personales. No para que te hagas millonario, no para que seas el próximo crypto brother, no para que tengas el Ferrari o el Lamborghini, sino para que puedas vivir tu mejor vida posible con quien amas vivir la vida.
Correcto.
Son unos pilares de básicos que si una persona sale de este episodio y cambia su vida financieramente, para eso yo creo que todos ganamos.
Yes, sir.
Porque que uno lo cambie significa que esa persona es un testimonio que va a cambiar otras. Y con eso hacemos demás.
De eso se trata, de así se hace patria, ¿me entiendes? Una persona cambia y después volvemos el ejemplo y otra persona y otra persona. Y uno sabe que, ¿verdad? Nosotros, tu medio, hay personas dispuestas a ayudar a los cambios, pues, oye.
Rey, un honor. Aparte de Dinero con, tira ahí a las cámaras, Dinero con Rey, que a finanzas con Rey. Instagram, TikTok, YouTube, no es un podcast, pero pasa en los lives que haces
se queda grabado, o sea, se llama Finanzas de Noche, lo puedes conocer en Spotify y demás, como tipo podcast. Finanzas de Noche es educativo, traigo diferentes personas que hablan de finanzas personales, estamos media hora hablando de diferentes temas de finanzas personales que ya han gustado un montón. Y lo tiramos en vivo en YouTube, en el canal se llama Finanzas de Noche y en mi página de Facebook, Finanzas con Rey.
Súper cool. Y lo bueno es que si no lo pudiste ver live, lo tienes en el formato podcast.
Exacto. Mucha gente me dice que van para gimnasio por la mañana y se ponen a escucharlo.
Súper cool. Así que Finanzas con Rey en Facebook, Finanzas con Rey en Instagram, TikTok, YouTube, podcast Finanzas con Rey también. Así que, brother, un placer.
Dale, mano. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad.